Bueno, pues con esta sintonía entramos ya en el espacio de cine del gallinero, como cada viernes, de la mano de Alex. Aquí ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Alex.
Aupi.
¿Qué tal?
Pues bien, bastante bien.
Me alegro. Pues nada. ¿Por dónde comenzamos con este gallinero?
Bueno, pues mira, vamos a empezar con la peli iraní, luego vamos a seguir con una peli belga y luego, bueno, pues con recomendaciones de los estrenos de la semanita.
Perfecto.
Entonces, bueno, pues comienzo con una peli que se ha estrenado hace un par de semanas, se titula Un héroe. Y es una película iraní de Asghar Farhadi. Yo creo que hoy es el principal referente del cine iraní actual. Es una presencia habitual en los festivales europeos, pues Berlín, Venecia, Cannes, Donosti incluso. Uh-huh. Y incluso cuenta con un par de Oscars, que uno que consiguió en 2011 por Nadir Simin, Una separación, para mí una peli muy buena. Y luego en el 2017 le dieron otra vez el Oscar por una peli titulada El viajante, ¿no? Entonces, bueno, con esta, con Un héroe, se llevó el gran premio del jurado en el Festival de Cannes. Un gran premio que era exacto, era compartido, pero bueno, que es un premio importante, ¿no? Entonces, bueno, pues Asghar Farhadi lo que vuelve a Irán, ¿no? Porque justo su anterior película, titulada Todos lo saben, fue una peli que rodó aquí en el Estado español, con capital español y bueno, pues con actores latinos, pues Bardem, Darín, Eduard Fernández, Benoît Becruz, Ariel Ozores, un montón de gente, un plantel muy bueno. Uh-huh. A mí es una peli, esta Todos lo saben, que me gustó, pero bueno, considero que Farhadi, cuando da lo mejor de sí, es cuando rueda en Irán, ¿no? Yo conocí a este director gracias a una peli titulada A propósito de Eli, que creo que es cuando se empezó a ver un poquito más por aquí, que bueno, era una peli que estaba muy bien, que tenía reminiscencias a La tempestad de Antonioni, pero bueno, luego ya llegó justo Nader y Simin, la de Una separación, la del Oscar, que bueno, es un peliculón, ¿no? Es una peli sencillamente magistral, ¿no? Sobre la sociedad iraní, donde habla de pareja, de familia, relaciones, vejez, Alzheimer, matrimonio, todo muy muy bien contado, ¿no? La siguiente la rodó en Francia, se tituló El pasado, y bueno, me gustó un poquito menos, pero no estaba mal. Era un drama bastante bastante potente también, con un pelín de misterio. Generalmente él en sus películas siempre mete cierta intriga o así, ¿no? Pues para ayudar al interés, ¿no? A la narración. Y luego ya, pues después de esta del pasado, vino la del viajante, que muy buena película también, sobre, bueno, pues una pareja, clase media, en Irán, también había un elemento ahí de intrigante, y nada, luego La española, retrato familiar, rural, medio thriller, porque había un secuestro, había ahí unos misterios en las relaciones familiares, que eran así como muy potentes, estaba Ramón Barea también. Y bueno, pues una película que yo creo que es, que a mí me gustó más de lo que esperaba. Y bueno, ahora viene esta, Un héroe, ¿no? Entonces, bueno, es una película donde va a ahondar en las complejidades de la sociedad iraní, como suele hacer casi siempre, ¿no? Uh-huh. Y es a través de la historia de un buen hombre que está preso por una deuda que tiene con su ex-suegro. Porque este señor está también separado. Es curioso lo fácil que parece que resulta en una sociedad como la iraní el tema del divorcio y la separación. Esto, bueno, son comillas, ¿eh? No hago la película, pero ya a mí me sorprendió mucho con Nader y Simin, una sociedad tan religiosa y tal, y da la sensación que con que la pareja esté de acuerdo no les ponen ninguna traba ni hay demasiados problemas. Pero bueno, cierro el paréntesis y vuelvo a la película, ¿no? El cine iraní, desde hace mucho tiempo, desde los 60, pero bueno, yo mis referencias son desde los 90, que es lo que más conozco, ha sido siempre bastante deudor del cine italiano, ¿no? Inspirado principalmente por el neorrealismo, o sea, pues qué sé yo, pelis como las de Kiarostami, o más cerca en el tiempo, las de la saga de los Makhmalbaf, pues que son, por ejemplo, los de La pizarra, La manzana, Buda explotó por vergüenza, este tipo de películas, o qué sé yo, Majid Majidi, que el año pasado tuvo una peli que premiada, que estaba bien, Los hijos del sol, Los niños del paraíso, cineastas y películas muy muy cercanas al neorrealismo italiano, ¿no? Ese cine social de poco presupuesto, muy cercano a la gente, de muchas veces de origen humilde, no sé qué, que es un cine que está muy bien, ¿no? Que es un cine que llega al público y que luego aparte cinematográficamente son películas buenas, ¿no? Irán es un país que desde hace mucho tiempo tiene una industria cinematográfica, a pesar de las dificultades que puedan tener los cineastas, muy poderosa. Entonces, bueno, el cine de Asghar Farhadi es también deudor del neorrealismo, ¿no? Yo creo que últimamente además se entronca un poco con Rossellini, ¿no? Entonces, la película de ahora ahonda en temas como lo que es la moralidad, la dignidad, la apariencia, la verdad y también, bueno, pues el poder de las redes sociales, ¿no? Que también tienen su influencia y mucho en una ciudad como la iraní, ¿no? En una república islámica. Es una peli de apariencia sencilla, pero en realidad es una película compleja. Entonces tiene un guión muy, muy bien estructurado. El personaje, Brahim, es pues el prota, va a comenzar la película pues como un hombre feliz, ¿no? Le vamos a ver ahí súper contento, está saliendo de la cárcel y, bueno, se tiene dos días de permiso, ¿no? Y se se va a encontrar con la persona que ama, con una mujer a la que quiere hacer su esposa. Y además, bueno, pues ambos tienen, los dos, esta pareja, tienen una idea para salir de la cárcel, ¿no? Ya que ella había encontrado un bolso con unas monedas de oro, unas piezas de oro, y bueno, la idea que tienen es vender esto para saldar la deuda, ¿no? Porque al parecer en Irán, y con este tipo de cosas, se puede conseguir la excarcelación si tú llegas a un acuerdo con la persona denunciante, ¿no? Entonces, bueno, esta idea, bueno, en principio parece buena, pero ¿qué ocurre? Que las cosas se van a complicar y al final él va a optar por proponer devolver el dinero, o sea, devolver el bolso. Entonces, bueno, pues ella le dice que está de acuerdo y pone carteles con una foto del bolso o diciendo que se ha encontrado un bolso y tal, ¿no? Hasta que aparezca la persona que lo ha perdido, ¿no? Uh-huh. Esta acción, en principio, pues una acción altruista, llega a oídos de una televisión local y se va a difundir. Entonces van a presentar a este hombre como un héroe, ¿no? Una persona pues que está en la cárcel por una deuda, pero bueno, que es un muy buen preso, un preso ejemplar, que encima ha tenido un gesto súper altruista, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vamos a tener pues la ascensión del personaje, ¿no? Uh-huh. Va a ir para arriba, ¿no? De repente va, pues le saca la televisión. Le da todo su apoyo, le anima a que salga en la tele, que hable, que no sé qué. Aparece una ONG local que ayuda a presos, hacen una colecta para conseguir dinero, para sacarle de la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre es que, claro, que la vida no es sencilla, ni aquí, ni en Irán, ni en ningún lado. Y bueno, y esta película pues va a ser una película de estas de ascensión y caída, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más alto va a subir, pues más duro va a caer, ¿no? Entonces, bueno, tras esta acción altruista, aparentemente va a surgir una sombra de duda y poco a poco se va a ir complicando todo, ¿no? Se va a ir envenenando. Entonces, vamos a tener también un elemento de misterio que va a complicar. Entonces estamos ante un cuento moral, uh-huh, donde no hay final feliz, no hay recompensa, ¿no? Es una historia donde nuestro protagonista da la sensación de que se va a encontrar en una realidad kafkiana, ¿no? Donde es imposible conseguir escaparse de la red, ¿no? De esta red que es una red de sospechas, prejuicios, manipulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es una red que le tiene preso, ¿no? O sea, él cuando parece que hace lo correcto, cuando que todo el mundo dice que está muy bien, está bien. Y cuando no hace lo correcto, cuando hace lo correcto, no, no consigue nada, y cuando no hace lo correcto tampoco consigue nada, ¿no? Entonces da la sensación de que no hay manera, no hay salida, ¿no? Entonces, a nivel social se ve que todo este tema de la moralidad y estas cosas se valoran mucho, mucho, mucho en una sociedad como la iraní, pero por otro lado hay una... da la sensación de que el director tiene una visión, digamos, negativa de su propia sociedad, y entonces da la sensación de que hasta los actos más positivos o más altruistas o más bondadosos van a tener, pues eso, hoy son los, lo que se dice, haters, ¿no? La... Y entonces, bueno, pues no va a haber manera de salir, ¿no? Entonces, bueno, pues es una película que yo creo que está muy bien interpretada, está bien de ritmo, se lleva muy bien, los personajes que van saliendo están bien, lógicamente este hombre tiene familia, luego está la relación con el ex-suegro, con la ex-mujer, no sé qué, está muy bien la película, tiene buen ritmo, tiene cierto tono, digamos, ligero o de humor, y creo que es una película bastante, bastante recomendable. Un héroe de Asghar Farhadi, de cine iraní, yo diría que del bueno, que generalmente están bien las películas que llegan desde Irán.
Pues si te parece, pasamos ahora a la noruega que nos has traído, La peor persona del mundo.
Eso es, La peor persona del mundo. Pues esta es una peli que se acaba de estrenar, es noruega, estuvo en el Festival de Cannes, gustó mucho, y de hecho se llevó un premio, el premio a la actriz protagonista. El director es un señor que se llama Joaquín Trier, no sé cómo se dice Joaquín en noruego, pero como se escribe parecido, yo digo Joaquín. Joaquín Trier, y esta es su quinta película, ¿no? Es el segundo largometraje, se tituló Oslo 31 de agosto. Fue una película relativamente conocida, estuvo en el Festival de Cannes, y bueno, después tuvo también otra peli que se estrenó con normalidad, que se titulaba El amor es más fuerte que las bombas. Esta fue la típica incursión de un director europeo que tiene éxito y buenas críticas y hace una película en Estados Unidos. Que bueno, no fue gran cosa, pero no estaba mal, ¿no? Pues, con ambas películas este director ya estuvo en el Festival de Cannes, que no es poco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con la que llega hoy, además ya entra en el palmarés, aunque sea la actriz, ¿no? Y no la dirección, pero ahí está, ¿no? Confieso que yo no había visto películas de este director, ¿no? Me sonaba, algo había leído de él, pero no me había cuadrado y todavía no había visto ninguna de sus películas, pero lo cierto es que vista esta tengo intención de buscar alguna de ellas para verla, ¿no? La película de hoy, La peor persona del mundo, es una comedia romántica. O sea, a ver, más bien es tragicomedia, porque bueno, no es comedia de estas que busca siempre la sonrisa y el chiste, ¿no? Tiene tono ligero, pero luego, bueno, pues esto es la vida y bueno, hay diversión y hay tristeza, ¿no? Y hay subidas y bajadas, ¿no? O sea, cuando estoy hablando de esto de comedia romántica, pues yo creo que está más en la onda de pelis como Annie Hall, de Woody Allen, pues qué sé yo, que de las películas de Jennifer López, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces digamos que es una comedia romántica seria. Es un retrato psicológico bastante sutil y bueno, es más comedia en sus principios y se va convirtiendo más drama en cuando llega a la parte final, ¿no? Es la historia, bueno, es un retrato generacional, es la historia de una chica, bueno, pues que de una treintañera, ¿no? Que ya abarca desde los veintitantos hasta los treinta y tantos. La peli está estructurada en 12 capítulos, que tienen tanto duración como peso dramático diferentes, ¿no? Y luego, aparte, tiene un prólogo y un epílogo, ¿no? En el prólogo nos va a presentar a la protagonista, que se llama Julie, y bueno, una voz en off que va a adoptar el punto de vista de esta chica, pero desde el exterior, bueno, pues nos va a hablar de, pues eso, ¿no?, de su etapa universitaria, ¿no?, una etapa inestable, pues en la veintena, pasa por un montón de estudios, no sabe con qué quedarse, sin más, va picoteando también, pues bueno, pues en relaciones también, pues un montón, sin quedarse con nada, bueno, pues algo pues también un poco habitual en estas etapas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, luego la cosa se va a estabilizar, va a conocer una pareja con la que se va a ir a vivir, y ahí ya empiezan, digamos, los capítulos, ¿no? La historia, ¿no? Va a conocer a un chico que se llama Axel, y bueno, van a tener una relación, digamos, pues de estas más formales, ¿no? Van a vivir juntos, van a conocer a los padres de uno y de la otra, y todas estas cosas, ¿no? Este es un dibujante de cómics que es 15 años mayor que ella, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a tener, bueno, pues una historia sobre esta pareja, ¿no? Ya digo, gran parte en tono de comedia, ¿no? Pero bueno, en tono de comedia realista, ¿no? Y bueno, la verdad es que está muy bien, ¿no? Vamos a ir conociendo también a tanto a la pareja como principalmente es la protagonista, a esta chica, ¿no? A esta mujer, a Julie, ¿no? Uh-huh. Una mujer, pues, vital, alegre, una también, pues, inestable. Bueno, inestable en el sentido, pues, que cambia, ¿no? Pero, o sea, no en un sentido, yo no lo diría como un sentido negativo, ¿no? O sea, no pensemos inestabilidad como enfermedad mental, sin más, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre es que las relaciones, esta relación en concreto se va a acabar, y luego va a haber otra. Vamos a tener, pues, el capítulo de transición, explicativo, poético, súper súper bonito, por cierto, cinematográficamente muy logrado. Entonces, bueno, luego va a tener otra relación, esta vez con un hombre de una edad más cercana a la suya, con la que se supone que generacionalmente comparten más cosas. Y bueno, pues ahí está la película, es la vida de esta mujer con estas relaciones, ¿no? La verdad es que la película está muy muy bien contada. Los capítulos pueden funcionar, de hecho, independientemente, ¿no? O sea, si tú no has visto la película, sacan un capítulo, te lo ponen y lo ves, es como un cortometraje. Uh-huh. Y la verdad es que está muy bien, ¿no? Pero luego todos juntos le dan sentido y nos dejan una película y un retrato de esta chica que está muy bien, ¿no? Es una película bonita, es una película vital. A veces es divertida, a veces no lo es, pero bueno, pues eso, tiene momentos poéticos, tiene momentos surrealistas, todo está muy bien rodado, los actores en general creo que están muy bien, pero es que la protagonista se sale, o sea, es además es un personaje que tiene muchísimos matices, ¿no? O sea, no es fácil interpretar personajes contradictorios, ¿no? Y está muy bien, o sea, esta chica da la sensación, es lo que lo más que se puede decir de una actriz o de un actor es que parecen ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Parece que no actúan, y es verdad, está sencillamente maravillosa, además que contagia la vitalidad, ¿no? Que puede tener, ¿no? Ves la película y está muy bien, ¿no? Te va subiendo cuando te tiene que subir, ¿no? Esa alegría o esa sensación de, no sé, pues etérea, etcétera, bien, etcétera, ¿no? Bien. Es esta chica actriz que se llevó el premio de Cannes, es una actriz que se llama Renata Renshu, y bueno, la verdad es que está formidable, y todo el peso de la película recae en, uh-huh, en ella, ¿no? Creo que es un retrato generacional esta película, la peor persona del mundo, que merece la pena, tiene muy buen tempo, es una película sobre gente real, uh-huh, ¿no? Que nos podemos identificar o las podemos ver, ¿no? Podemos pensar, jo, es como alguien que conocemos, ¿no? Los chicos, las chicas, todo el mundo, ¿no? Es gente real, con sus dudas, con sus contradicciones, con sus alegrías, con sus tristezas y con todo, ¿no? Uh-huh. Es una peli francamente recomendable.
Ya, y encima...
Es más o menos lo que quería contar de esta... Uh-huh. De esta peli. Uh-huh. La verdad es que no me he extendido demasiado. Otras veces soy un poco más chapas, pero bueno.
Decía que también, como lo que comentabas, ¿no? Que igual el hecho de que parezca que... O que te dé la sensación de que es algo real, que también tiene mucho que ver con la escenificación de... Y con la... No me sale... De cómo actúa la actriz, ¿no? De que has dicho también que es como muy natural, como si fuese ella realmente. Entonces,
eso
igual
es,
también
y luego
ayuda.
También, digamos que lo que es la puesta en escena, ¿no? Y todo eso está muy bien. Luego, a ver, hay un par de capítulos, pues que son juguetones, que son muy cinematográficos, ¿no? Con cosas, pues con elementos poéticos para contarte algo, o incluso qué sé yo. Pues hay un capítulo donde ella tiene una, bueno, pues que está relacionado con las setas alucinógenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, claro, pues vamos a tener escenas totalmente surrealistas, ¿no? Yeah. O sea, hay, y luego, bueno, los capítulos están muy bien, hay algunos que son más cortos, otros más largos, y bueno, tienen títulos como Sexo oral en la edad del Me Too, Nuestra familia, Mal momento, El circo narcisista de Julie, no sé, hay de todo, ¿no? Yeah. Cuando Axel destruye, no, Gaupe, que es un personaje del dibujante, destruye la Navidad, la incomodidad de la cultura, está bien, reflexiona sobre muchas cosas. Uh-huh. y es eso, ¿no? Es bueno, pues generación millennial, ¿no? Uh-huh. Esta gente, pues claro, yo es que como soy más mayor, qué sé yo, pero creo que está muy bien la película. Uh-huh. Y merece la pena, y creo que es un retrato femenino muy, muy, muy majo. Uh-huh. Eso sí, la ha dirigido un señor. Uh-huh. Pero creo que con bastante sensibilidad. Uh-huh. Y pues, eso está bien.
Uh-huh. Pues si te parece bien, Alex, pasamos...
Bueno, y a ver, para hoy tengo unas cuantas películas para destacar. Uh-huh. Vale. Primera película, que creo que es el estreno más destacado de esta semana, es una película que se llama El acontecimiento. Es una película francesa dirigida por una chica que se llama Audrey Diwan. El guión es, no sé si el guión es de ella, pero bueno, es también de mujer, basado en una novela escrita por otra mujer, que nos habla del aborto. Uh-huh. Y es una película que está muy bien, de verdad. La he podido ver ya y está muy bien. La pude ver en un preestreno y uh-huh. realmente película interesante y potente. Luego quería, bueno, pues destacar también otra película francesa que se titula El hombre del sótano, que bueno, más que no sé, pues he visto el tráiler, me da buen punto, me suele gustar el cine francés en general y bueno, creo que habla también del tema del nazismo, el negacionismo del holocausto y tal. Uh-huh. en nuestros tiempos, ¿no? Cómo los discursos se van metiendo, van calando, etcétera, etcétera. El hombre del sótano, otra propuesta. Y luego tengo dos propuestas más de cinematografías bastante exóticas. Una es una peli que se llama Luzu, que es una peli maltesa, una película maltesa. Uh-huh. Sobre un pescador. Supongo que será un drama. Tiene buena pinta y creo que es interesante también ver películas de países, bueno, pues así, ¿no? De cinematografías pequeñas que nos ponen, bueno, pues ante realidades bastante diferentes, ¿no? Uh-huh. Y luego la última película que voy a recomendar es una película india que se titula La última película. Y bueno, pues esta peli ya se llevó un premio en Valladolid, y es una de estas películas como muy cinematográficas, ¿no? Muy de homenaje al cine. Pues un chaval que descubre el cine con 9 años y se queda fascinado, y todo esto, ¿no? Bueno, pues todo en el exotismo para nosotros de la India. Y bueno, pues una peli que yo creo que estará bien. Y además estuve mirando la duración. Generalmente las películas indias tienden a ser muy muy largas, pero esta creo que está por la hora y media o así, ¿no? O sea que
algo a lo que estamos acostumbradas, ¿no? Algo estándar.
Puede estar bien. Y es que estuve hace mucho tiempo, dos meses de vacaciones en la India, y conozco un poco y me interesa mucho, y la verdad es que el cine en ese país es absolutamente fascinante. Y hacen muchísimas películas, muchísimas, en muchos idiomas. Como mucho en 4 de idiomas de ellos, claro. Y bueno, estará rodada en inglés, que es el idioma oficial. Y tiene, bueno, pues era una película de estas bonitas. Se llevó la Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid. Y bueno, por lo que leo aquí, pues tiene dentro del cine infancia, pues estas cosas. Un chaval que flipa con el cine y investigar sobre la luz y sobre el cine y sobre las películas.
Un poco como el comienzo de Cinema Paradiso, ¿no?
Sí, pues como Cinema Paradiso. Hace poco tuvimos esta china, la de Un Segundo, también. Bueno, pues
sí,
esa onda, que bueno, que suelen ser películas bonitas. Y luego la de El Acontecimiento no la podría calificar de bonita, porque pero es una película que está muy bien y merece la pena. Tema de aborto en Francia en el 60 y poco, en el 62 o el 63.
Muy bien.
Y muy bien hecha.
Muy bien. Pues
y estas
es
son
que...
las recomendaciones.
Pues Alex Millesker, por traernos todas estas pelis, todas estas recomendaciones también de estos estrenos. Y si te parece bien, lo dejamos aquí y nos escuchamos la semana que viene.
Eso es, hasta la semana que viene, entonces. Venga.
Besar cada bat. Agur.
Besar cada un divata, yo.